Son las 6.
Onda Capital 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa número 20 con los habituales del programa. Buenas tardes, Pepe Pereira.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro García.
Buenas tardes.
Y un abrazo para Andrés García, que pronto estará con nosotros sin duda. Y quien les habla, como todos los jueves, Salud Romero. Todos hablamos en nombre de Redes. Hoy debatiremos sobre la escuela laica. Recomendaremos una exposición y un libro y atracaremos en otro puerto educativo, esta vez cerquita, en el polígono de San Pablo. ¡Comenzamos!
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación.
Ayer se inauguró en el Centro Cívico La Sirena de Sevilla, en la Alameda de Hércules, la exposición Consumo Arte. Se trata de un proyecto realizado por el colectivo En Modo Arte, formado por 12 profesores de 10 institutos de la provincia de Sevilla, 7 de la capital y 3 de la provincia. Desde hace 5 años realizan un proyecto anual común con los alumnos y cada vez son más espectaculares. En esta ocasión recuperan y recrean el arte pop y sus posibilidades en el aula para analizar problemas actuales de la sociedad de consumo. Muy recomendable su existencia.
Esta información se la debemos a una de las profesoras, que es la profesora de Lige Elisio Olivares, Mayalén, que la tuvimos aquí hace unos programas. Es mucha suerte y estaremos por la exposición pronto.
El viernes día 29, Diario de Sevilla publicó un artículo muy oportuno en los tiempos actuales de escolarización. El artículo se titula La libertad de elección de colegio y su autor es Javier Merchán, catedrático de educación secundaria, profesor de universidad y miembro de Redes. Leemos textualmente su tesis principal. El Tribunal Constitucional ha dictaminado que de la Carta Magna no se desprende que los gobiernos hayan de subvencionar a los centros privados. Es decir, el derecho a la libre elección de centros, que nadie discute, no obliga a su financiación porque, como afirma en su sentencia al respecto, los recursos públicos no han de acudir incondicionalmente allá donde vayan las preferencias individuales.
Por último, queremos felicitar públicamente al CEI Huerta del Carmen de Sevilla. Es un pequeño centro público ubicado en la Macarena, con alumnado procedente de más de 20 países, que ha obtenido el segundo premio en el certamen Visibilízalas, que convoca la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tenemos al teléfono a su jefa de estudios, a María Jesús López Rodríguez, que es también profesora de apoyo a la integración. Buenas tardes, María Jesús.
Hola, buenas tardes.
Hola. En primer lugar, enhorabuena y muchas felicidades, porque los colegios no están acostumbrados a recibir estas noticias, ¿no?
No, desde luego que no. Muchas gracias. Sí, la verdad es que además nosotros fuimos incluso los primeros sorprendidos.
¿En qué han consistido vuestro proyecto que han premiado por la Pompeu Fabra?
Se trataba de ahí lo de visibilizar, de entrevistar a mujeres que trabajaran con tecnologías y hacerle una web en la que se pudiera publicitar para que las niñas vean que también hay mujeres que se dedican a la ciencia y a las técnicas y engancharlas un poco por eso, y para visibilizar a las mujeres, que parece que muchas veces solo son hombres los que están en ese tipo de trabajo.
Visibilizar, por lo tanto, a mujeres en ramas donde justamente no se ve mucho, ¿no? En ramas tecnológicas, ramas informáticas. ¿Y a qué mujeres han visibilizado exactamente el colegio?
Pues hemos entrevistado a 6 mujeres, 3 de ellas eran ingenieras, bueno, son. Otra es programadora de software, otra era fisioterapeuta que ha inventado aparatos de medición de carga para ver los pacientes suyos, las presiones que tiene y todo eso de verdad sobre las piernas y los brazos, y otra en telefonía, o sea que incluso cámara, otra chica era cámara iluminadora en televisión.
Hola María Jesús, soy Pepe, otro miembro de Redes. ¿Cómo han participado los alumnos en este proyecto?
Pues, bueno, cuando los informamos, y fue un grupo de 9, porque no podían ser más de 10, de 5 chicas y 4 chicos, que estuvieron muy contentos de participar. Entonces, primero hicieron la batería de preguntas con la que íbamos a entrevistar a las mujeres que encontráramos, que quizás ha sido lo que más trabajo nos ha dado a las profesoras, y luego también han participado en la elaboración de la web, en la decoración, una ficha, han entrevistado ellos a las 6 mujeres, y bueno, pues ha sido una experiencia interesante para ellos.
Si alguien quiere ver el vídeo es precioso, creo que está colgado en YouTube. Además, sí. Además es muy original, muy creativo. ¿Cómo lo pueden ver? ¿Cómo pueden acceder? ¿En vuestra página web o en dónde?
En nuestra página web del colegio está. Y en YouTube yo creo que si se pone visibiliza la Huerta del Carmen.
Con también. W al principio, en vez de la V,
sí, con W. Sí, con W, sí. Muy bien.
María Jesús, mira, soy Salud, sí. Miembro también de Redes. Hola, me encanta la idea, y sobre todo ahora con tanta lucha y tanto hacer visible a la mujer, que nunca está mal, al contrario, siempre está bien. ¿Qué edades tenía ese grupo de alumnos que ha participado, de niños y niñas que han participado?
Han sido alumnos de quinto, tienen 10 años.
Y bueno, cuenta.
La mayoría de las entrevistas las hemos hecho en directo, porque hemos ido a visitarlas a ellas o alguna ha venido al colegio. Y solo en 2 casos que no podían por la cuestión laboral, pues lo hemos hecho a través del ordenador, de las tecnologías también.
Estupendo. ¿Y qué impacto ha tenido en el centro?
Pues nosotros quisimos participar cuando vimos este proyecto de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, porque no pensábamos que fuéramos a ganar, pero nos pareció que era muy interesante en sí mismo el que los niños se dieran cuenta de esto, y también el trabajo de investigar, de hablar con ellas. Y bueno, pues a todos les ha gustado mucho, porque además han colaborado muchísimo ellas, le han incluso enseñado en su propio trabajo cómo es su trabajo, se lo han acercado mucho, con lo cual ven otras posibilidades distintas a las que ellos están acostumbrados en general.
Estupendo.
Nuestro colegio es un colegio de compensatoria, con niños de su familia son de 20 nacionalidades diferentes, ¿sabe? Que es un colegio muy diverso, y bueno.
Estupendo.
Todo esto era bueno para ellos.
Bonita experiencia.
Pues María Jesús, muchas felicidades. Se la da muchas a toda gracias. La comunidad educativa, de verdad. Y aquí tenéis a la Asociación Redes y al programa de Radio Redes Dice, pues para contar muchas más cosas de las que hacéis, y también a lo mejor para poder ayudaros también cuando haya que denunciar alguna necesidad, que siempre la tenemos. Muchísimas gracias y muchas felicidades, de verdad.
Muchas felicidades. Muchas
gracias.
Adiós.
Adiós.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso. un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar, y a remar, a remar.
Bueno, pues hoy en Puertos Educativos vamos a atracar en un puerto muy, muy cercano y para mí más, concretamente en el polígono de San Pablo, en el Colegio San Pablo. Y atracamos, además, para abordar un tema de total actualidad, el uso y abuso de las nuevas tecnologías. Creo que estamos todos de acuerdo en que las nuevas tecnologías están dentro de la educación y que favorecen el aprendizaje. Eso es algo totalmente indiscutible, ¿no? Pero no obstante, parte de la sociedad educativa también está alerta y muy, muy preocupada, diría yo, por el uso que se hace de estos medios en el hogar por parte de los menores. Porque cada vez, a edades más tempranas, los menores parecen tener acceso de barra libre a las nuevas tecnologías. Por ello, por esta preocupación y alerta que está en ocasiones menoscabando la convivencia escolar, y esto es muy importante, y el aprendizaje también, en el Colegio San Pablo, bajo el lema "También nos educamos en medios digitales", se va a llevar a cabo una semana de educación y prevención tecnológica y digital. En la semana del 8 al 12 de abril se van a realizar en este centro una serie de actividades, juegos, representaciones teatrales, exposición de cartelería, charlas, coloquios, etcétera, con todos los integrantes que conforman el colegio, es decir, maestros, AMPA, familias, alumnos, y todo ello con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, de la Policía Nacional, del Colegio Huerta de Santa Marina, que representará la obra de teatro, y de la Asociación ASEGER, que es la Asociación de Jugadores en Rehabilitación, Jugadores de Sevilla en Rehabilitación. Bueno, pues para hablar todo esto y del impacto que supone actualmente el uso de las nuevas tecnologías y los medios digitales en los menores, contamos en el estudio con dos estupendas invitadas. Por una parte tenemos a Inés de Sola. Buenas tardes, Inés.
Buenas tardes.
Ella es adjunta de la sección de adicciones del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla y se va a encargar de la sesión formativa e informativa a los padres y madres del colegio. Decimos padre y madre, pero hemos invitado a abuelos, abuelas, titos, titas, todo aquel que esté interesado en este tema. También contamos en el estudio con Luisa Lorenzo, que además de pertenecer también al Servicio Municipal de Adicciones, es madre de un alumno del centro. Buenas tardes, Luisa.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya solo me queda repetiros la bienvenida y daros las gracias por acompañarnos. Vamos al tema, vamos a empezar. Nosotros le hemos puesto como título a esta entrevista, hemos cogido parte del lema del colegio, y hemos titulado esta entrevista "También nos educamos en medios digitales", ¿o no? ¿Creéis que este título responde a lo que actualmente está ocurriendo en los centros de enseñanza y en general en la sociedad? Es decir, ¿realmente estamos educando en medios digitales?
Bien, por mi parte, yo creo que habría que diferenciar. Si hablamos de la sociedad en general, yo creo que no existe una idea clara sobre este tipo de historia, la necesidad de educar en el tema de los medios digitales. La sociedad ha sufrido un varapalo muy, muy, muy explosivo, ha habido una irrupción de muchísimos medios y herramientas digitales y herramientas tecnológicas para nuestros hijos, como son el móvil, la tablet, el ordenador, la videoconsola, y evidentemente eso nos ha cogido desprevenidos a gran parte de la sociedad y, por supuesto, a los padres, en el sentido de que realmente los niños han nacido con estos medios tecnológicos y los padres somos inmigrantes. Los niños son nativos y nosotros somos inmigrantes. Hemos llegado tarde a lo que es el tema de el abordaje o el conocimiento sobre este tipo de medios tecnológicos. Y la prueba es que nos encontramos que más de un 80% de los chavales utilizan Internet sin filtros de ningún tipo, es decir, con acceso a todo tipo de páginas. Y por otra parte, casi un 60% no ha sido informado por parte de ningún adulto antes de empezar a irrumpir o a empezar a utilizar los medios de estos medios digitales. Ahora bien, si hablamos de los centros educativos, yo tengo una percepción distinta, porque los profesores viven en voz pasiva lo que es los efectos de estos medios tecnológicos. Es decir, ellos se encuentran con alumnos que están cansados, que han dormido mal, que tienen una falta de rendimiento bastante potente, y ellos son los sufridores en este caso, o los que detectan en primer lugar el efecto que está provocando en estos niños el tema de los medios digitales. Por lo tanto, ahí lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente es que existe una mayor conciencia y además una mayor previsión e incluso un ámbito normativo dentro de lo que es el centro escolar, porque plantean que el ordenador es para uso pedagógico, para consulta de páginas, para hacer un trabajo, y es una cuestión que se deja de forma muy clara, y por supuesto está restringido el uso del móvil dentro de los centros educativos, cosa que yo creo que los padres tendríamos también que plantearnos el hacer esto así.
Yo creo Inés y Luisa, que el tema este es un poco ponerle puertas al campo. Es decir, cualquier planteamiento que se haga en los centros o en la familia en un sentido de prohibir, a mí me parece ponerle puertas al campo. Yo estoy en contra de que se prohíban los móviles en los institutos, porque eso es como prohibir que funcionen 1000 ordenadores en un instituto de 1000 alumnos. Me parece absurdo decir que no funcionen los 1000 ordenadores, porque hoy por hoy un teléfono es un ordenador en el bolsillo, ¿no? Y en cambio sí me parece que en vez de ponerle puerta al campo, que yo creo que no hay manera, quizás sería mejor reconocer los beneficios y los perjuicios que está dando esto reales. Es decir, creo que los medios tecnológicos tienen unos beneficios educativos brutales. Es decir, hoy por hoy hay, igual que se enseña a leer, creo que hay que enseñar en alfabetización de los medios, digitales, como alfabetización analógica, hay que enseñar a leerlo y hay que enseñar a usarlo y reconocer que los medios educan. Decir, por ejemplo, toda la educación sexual que en este momento están recibiendo los niños, la única y la potente, la están recibiendo por la pornografía en los medios digitales, si vamos a reconocerlo. Por lo tanto, ustedes como expertas en el asunto, ¿cómo veis qué beneficios puede dar estos medios? Vamos a hablar en positivo. ¿Y qué perjuicios está dando, no porque se usen, sino por un mal
uso? Por el mal uso, ¿no?
Ya, hombre, evidentemente, en el tema del uso de los beneficios que podría tener, yo creo que bien explotados y sobre todo con una consulta adecuada de páginas de internet, de vídeos, de documentos que completan la formación, sin duda enriquece muchísimo. Quizás el problema está en cómo le enseñamos a nuestros jóvenes, a los menores, a hacer una consulta que sea verificada, es decir, donde esos documentos sepamos que realmente tienen una importancia y que les puede nutrir, porque hay muchas fake news, muchas noticias que son bulos, muchos documentos y muchas páginas que realmente no tienen esa incidencia. Entonces, quizás la clave está en, para sacarle ese máximo partido, es eso. Hombre, evidentemente, ha ampliado el tema de la comunicación hasta niveles de que ya te permite la comunicación audiovisual a distancia. Eso también nos favorece mucho en el tema de la conexión con las familias y a nivel emotivo es potentísimo. Pero yo creo que fundamentalmente esta herramienta, como tú dices, que verdaderamente es un multiordenador lo que tenemos con el móvil, quizás es que se está explotando excesivamente y sin supervisión desde el punto de vista del ocio. El ocio, hoy en día el móvil está unido al ocio, para escuchar música, para ver películas, para bajar fotografías, para ver una aplicación de tutorial de YouTube de cualquier cosa, que siempre es bienvenido, para aprender determinadas habilidades, o incluso para utilizar las redes sociales, pero tal como estaba originariamente pensada, es decir, para unir a personas que tienen intereses comunes.
Para compartir.
No, exactamente. Pero no, quizás no, con la banalización que nos hemos encontrado actualmente con las redes sociales y el acceso tan precoz que está teniendo con los más jóvenes.
¿Y tú qué opinas? Bueno, perdón.
Por supuesto, intervén, Luisa. Claro. Luisa.
Pues yo te tengo que dar la razón en que no se puede prohibir, todo lo contrario, pero sí restringir. Y eso es por parte de los padres quienes debemos empezar a restringir, aunque no nos demos cuenta de ello. Es verdad que acerca al que está lejos, pero aleja al que está cerca. Es lo que yo...
Bueno, ya que hablas de los padres, Luisa, o Inés, ¿los padres pensáis que tienen capacidad o tienen recursos para detectar las señales de alarma de un mal uso de los medios? Porque es verdad que los enseñantes, como habéis dicho antes, Inés, quizás estemos más concienciados o nos llegan más alerta. Mm. Pero los padres parece que estamos como más cómodos sin intervenir muchas veces. Y cuando queremos intervenir, igual puede ser tarde. ¿Creéis que los padres tienen recursos para ver esas señales de alarma y para establecer, si no la restricción, como tú has dicho, por lo menos la educación en el buen uso de los medios?
Yo creo que recursos existen para los padres, pero o por comodidad o por desconocimiento no se usan.
¿Pero tú crees que tienen ellos capacidad, para en general, tienen capacidad para saber cuándo hay alarma, cuándo hay riesgos?
Sinceramente no.
No tienen esa capacidad, de detección.
No la tienen. Opino que no.
Claro, al hilo de eso, por ejemplo, ¿se reciben en vuestro servicio llamadas, demandas de ayuda por parte de los padres por adicciones a videojuegos o a móviles o a cualquier dispositivo?
Normalmente, bueno, generalmente cuando nos llegan ya con una gravedad bastante más extrema. Es decir, es difícil que nos encontremos a padres que estén preocupados porque el uso del móvil tiene que ser ya situaciones donde se ve o una tendinitis de texto en el caso de los pulgares por los niños por haber utilizado de forma abusiva, o porque realmente le han detectado que tiene sedentarismo, aislamiento, que se vuelve irascible, tiene una serie de pautas que, bueno, que le ha hecho incurrir en peligro. Ojo, o ha utilizado su tarjeta de crédito, que también suelen ocurre, venir, claro. Como nos dicen, es que mi hijo ha utilizado la tarjeta de crédito para comprar elementos accesorios en el videojuego, o ha puesto una tarjeta de crédito falsa, que es un timo y que es un ciberdelito. Que yo creo que una de las cuestiones fundamentales que tienen que conocer más los padres, los ciberdelitos que están cometiendo sus hijos, porque la extorsión, las amenazas, los insultos, todo ese tipo de cuestiones son señales de alarma que tienen que conocer y que tienen que saber perfectamente para no encontrarse con sorpresas que en muchas ocasiones vienen un poco cuando ya la situación es más complicada. Normalmente nos encontramos muchos más niños que tienen, bueno, y jóvenes, adolescentes que se están introduciendo en el tema de apuestas online. Es alarmante la cantidad de chavales que nos estamos encontrando que están haciendo uso de las tarjetas de crédito de los padres, fundamentalmente por el bombardeo que tienen a través de las noticias, y en donde están empezando a utilizar de forma totalmente desaforada pues todos los recursos económicos que tienen en la casa para hacer ese tipo de apuestas, porque ha entrado como un jarro de agua fría dentro de los ordenadores de las casas.
Claro, porque entiendo que en el tema de preadolescencia, adolescencia todavía más, pero os estás encontrando que a edades muy tempranas empieza.
Desde 15 y 16 años nos estamos.
Con temas de juegos online y de apuestas online, caray.
Yo creo que aquí ha habido un poquito una especie de ingenuidad por parte de los adultos. Porque esos términos que tú planteabas antes, de ellos son nativos digitales y nosotros somos inmigrantes, y le hemos concedido ya a ellos, es decir, como son nativos digitales, ellos ya saben. Ellos, vamos, nos dan a nosotros en tecnología por la izquierda, por la derecha, y creo que eso es falso. Es decir, un niño, por ser nativo digital, niños no saben de tecnología. Saben cuatro cosas. Cuatro cosas, es decir, de las páginas que utiliza, del Instagram, pero eso no es saber el poder del lenguaje mediático, del lenguaje digital. Es decir, yo creo que le hemos concedido ya que estaban educados ya, y en absoluto, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues vamos a aterrizar un poquito en lo que es educación. Es decir, vamos a ver cómo afecta, ¿no? Luisa, ¿tú crees que estos medios digitales, móviles, videojuegos, tablets, resta tiempo de estudio en casa? ¿Resta tiempo para unas actividades más sociales a los niños? ¿Tú has notado o has comentado con padres de tu colegio, de donde va tu chico o de otros colegios, cómo el interés de los niños y las niñas baja sobre el estudio porque se incrementa el uso de los medios digitales en el hogar?
Sí, no solo baja el interés por el estudio, sino también el interés por otras actividades sociales, como has dicho. No quieren salir a la calle, no quieren ir al cine, solo saben jugar y estar conectados en red. No hay.
Es que nosotros es lo que venimos notando como docentes. Además, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, el tema de la convivencia. El tema de la convivencia en el centro escolar, En el centro escolar cada vez son más los compañeros de muchos colegios, de muchos institutos, pero vámonos a primaria en este caso concreto, porque ya se está empezando a notar en primaria cómo las trifulcas que mantienen a través de WhatsApp o a través de los juegos online después se traspasan al patio de recreo. Entonces, para la convivencia escolar está siendo tremendo, pero hablo a nivel general. Yo no sé si Pepe sabe algo también de esto, quiero decir, ¿has escuchado algo?
Sí, está claro que además interviene en muchos de los conflictos de muchos alumnos que se encuentran
tenemos,
y se encuentran perjudicados por el uso indebido de medios y de comunicación entre ellos. Como decía antes ella, nos acerca cuando estamos lejos y nos distancia cuando estamos cerca, ¿no? Eso es bastante cierto, ¿no? Y yo creo que los profesores, como hemos dicho antes, estamos quizás más preocupados sobre el tema, aparentemente, más preocupados que los padres, porque nos cogen más cerca cuando los alumnos están juntos, los jóvenes están juntos. Yo creo que también nos falta formación. Al profesorado tampoco sabemos muy bien qué hacer con esto. De hecho, hay tantos modelos como personas con las que se hable de qué es lo que habría que hacer. Cada profesor aplica un criterio y no hay criterio general, ¿no? Pero de alguna manera los profesores quizá contemos con algunos recursos para formarnos. O por lo menos es un tema que tratamos en colectivo, con lo cual estamos formándolo. Pero para los padres, ¿hay algún sistema de formación? ¿Hay alguna forma de que los padres en general se vayan enterando de qué pueden hacer y qué deben hacer?
Hombre, desde mi punto de vista, la primera cuestión es sentido común. Es decir, hace unos años nos resultaría impensable que un niño mirara por la ventana y presenciara un acto de tortura. Pues hoy por hoy los niños en la ventana que tienen en la mano las ven continuamente, o una sesión de pornografía o violencia extrema. O sea, yo creo que lo primero es sentido común. ¿Dónde usan los niños los medios tecnológicos? ¿En qué lugar? ¿En qué momentos? ¿En qué tiempo? ¿Lo hacen solo? ¿Utilizan unos cascos cuando están en videojuegos, jugando a videojuegos y están haciendo un chat online con un desconocido? Creo que se trata de muchas cuestiones de sentido común, que evidentemente pasa por una serie de normas en respecto al uso, un buen uso, y que en absoluto se convierta en una niñera de nuestros hijos,
sí, sí,
para ocupar ese tiempo que muchas veces los padres tendríamos que ocupar, porque realmente si no estamos dejando en manos de la socialización de nuestros hijos, amén, más allá de lo que suponga el tiempo escolar, en manos de las redes, en manos de las tecnologías y en manos de un montón de páginas en las que no existen filtros parentales y en las que no existe ningún tipo de educación en cuanto a hacerle saber a un niño que cuando está enviando un insulto a través de WhatsApp, eso está teniendo unas consecuencias en el que lo recibe. Hay que educar en la empatía, aunque no tenga delante a la persona que está sufriendo ese acoso o ese insulto o esa amenaza. Y es importante también en educar en cuanto a proteger a ese tipo de personas que están sufriendo en el grupo, a través de los compañeros de clase, de proteger al que está sufriendo ese tipo de acoso. Y eso es una labor de todos, de los padres y de los profesores, fundamentalmente para mí desde los padres. Y eso pasa por estar presente, ocuparse, no preocuparse, ocuparse.
Tenemos que ir terminando.
Estar presente, eso es un tema importante.
Tenemos que ir terminando y me gustaría que muy brevemente ambas, como representantes de adicciones y como madre de un alumno, valoréis. ¿Cómo valoráis que el Centro de Infantil y Primaria San Pablo haya decidido hacer una semana dedicada a la educación y prevención de los nuevos medios?
Pues yo lo valoro muy positivamente, porque además de ser el centro donde está mi hijo, es de los primeros que han tomado esta decisión, por supuesto, más que aceptada, vamos.
Y desde
Servicio mi punto de vista me parece una labor encomiable. Creo que esto tenían que hacerlo todos los centros educativos, porque las semanas de sensibilización yo creo que llegan a todos, a los profesores, a los padres, a los alumnos, y creo que quizás ese es el cometido.
Esa es nuestra idea.
El IES Los Álamos de Bormujo, la semana que viene también tienen una jornada al respecto. Parece que el ejemplo empieza
a cundir. Pues bienvenido sea. Pues de verdad que muchísimas gracias. Nos queda el sabor de boca de querer seguir escuchando, que vamos a poder hacerlo. Recuerdo a todas las familias el día 9 de abril a las 9 y media de la mañana en el Salón de Actos de San Pablo. Y bueno, desde aquí os decimos, desde Redes, que tenéis un espacio para hablar de educación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por vuestra participación.
Gracias.
A remar.
Onda Capital 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com.
Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti, y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso.
Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida.
patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
Hola, soy Elena Tobaruela, de gabinetepsicologiasevilla.es. El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por gabinetepsicologiasevilla.es.
Ricos Tacos Ramón y Cajal patrocina la siguiente información.
Los 5 beneficios de la gastronomía mexicana. 1. Integra todos los alimentos encontrados en el plato del buen comer. 2. Fortalece tu sistema inmunológico. 3. Es una gran fuente de energía. 4. Se adaptan a cualquier tipo de dieta. Y 5. Te permite tener una muy buena digestión.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal.
Contacta con redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Como introducción al tema de la escuela laica, que debatiremos en la segunda parte del programa, escucharemos durante la pausa la posición de Redes expresada por Práxedes Caballero, catedrático de Filosofía de Educación Secundaria y miembro de Redes.
La Asociación Redes es una asociación que defiende una escuela pública, democrática, de calidad, inclusiva y laica. Por tanto, el laicismo constituye una seña de identidad de la Asociación Redes. En su trayectoria de más de 20 años, ha hecho pública su postura ante el tema de la presencia de la religión, es decir, del estudio confesional de las religiones, en la escuela. Allá en el año 2000... Redes hizo público un manifiesto expresamente sobre este tema, manifestando su postura. En un manifiesto más reciente, en el 2015, en el que Redes hace un diagnóstico de los problemas fundamentales de la educación y elabora una lista de propuestas para su mejora, señala lo siguiente. La presencia de la religión como adoctrinamiento en la escuela contradice los más elementales principios de la escuela pública en un estado aconfesional. Además, está provocando verdaderos problemas de organización y funcionamiento al profesorado y equipos directivos, así como situaciones de discriminación entre el alumnado. Por ello, propone la denuncia de los anticuados acuerdos entre Iglesia Católica y Estado en materia de enseñanza, para que el Estado aconfesional, promulgado en la Constitución, se refleje realmente en la escuela pública, en la que debe existir ausencia absoluta de cualquier tipo de adoctrinamiento religioso. Redes defiende que ese mandato aconfesional es incompatible con la presencia del estudio confesional desde la fe, es decir, de la catequesis, fundamentalmente de la religión católica, pero también de otras, en la escuela pública. Pensamos que la función de la escuela pública es la formación en el conocimiento, no en las creencias. Su tarea es formar personas y ciudadanos, no creyentes. La escuela pública no es el lugar de la catequesis, su lugar propio es la parroquia. Independientemente de eso, consideramos que el conocimiento del hecho religioso sí es fundamental en la formación de una cultura íntegra. Conocer el hecho religioso en su dimensión histórico, artística, cultural, filosófica, etc. Pero ello debe hacerse en las asignaturas que ya existen a tal efecto. Literatura, historia del arte, historia, filosofía, y ha de ser impartida por el profesorado de esas materias. En consecuencia, es fundamental para atacar el problema en su raíz, denunciar los acuerdos del 79, que recordemos son unos acuerdos que tienen un rango internacional entre dos estados, el Estado Vaticano y el Estado Español, pero que en la práctica supone una injerencia del Estado Vaticano y una pérdida de la soberanía del Estado español a la hora de diseñar los contenidos y currículum de la escuela pública. En definitiva, la religión fuera de la escuela.
Debates en redes. Distintos cristales, distintas visiones.
El artículo 4.2 de la Ley de Educación de Andalucía establece que la enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica. Sin embargo, todos los años por esta fecha pasa lo mismo. Estas fechas cercanas a la Semana Santa, ya saben todos los oyentes lo que ocurre, aparecen denuncias en los periódicos o se publican comunicados de distintas organizaciones laicistas denunciando la celebración de procesiones o actos religiosos para todo el alumnado en los centros públicos.
Es necesario subrayar que las procesiones son catequesis en la calle, como han declarado reiteradamente varios obispos, y que los actos dentro del centro, en horario lectivo, en horario escolar, deben estar dirigidos a todo el alumnado, independientemente de que cursen religión o la alternativa de valores sociales.
Bueno, pues para terminar esta presentación, la presentación de este debate, queremos dar voz a un padre como ejemplo de las que cada vez más frecuentes reclamaciones sobre este tema. Creo que ya tenemos al teléfono a don Enrique López, ¿es así?
Sí. Hola, buenas tardes. Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por poder colaborar en el programa de Redes Dice. Su reclamación tiene que ver, creo, con el IES Antiponce. ¿En qué ha consistido exactamente el problema?
Nosotros somos un grupo de padres que nuestros hijos cursan la ESO, la enseñanza secundaria, y nos encontramos con que desde el principio los alumnos que estaban matriculados en valores, en la asignatura que no es religión, pues se encontraba primero que eran poco numerosos, eran probablemente el 20% de la clase, pero que veíamos que eran sistemáticamente discriminados. Primero porque la asignatura no tenía un contenido claro, existiendo una programación aprobada por el Ministerio, por la Junta de Andalucía, para impartirse, pero en la realidad el profesor que la impartía pues normalmente no cumplía unos objetivos, no tenía unos contenidos, a veces se limitaba a presentar fragmentos de películas porque no daba tiempo ni siquiera hacer un debate ni a ver la película completa. Ese fue el origen del problema. Luego, posteriormente, hemos visto que la situación se ha consolidado hasta el extremo de que los alumnos que cursan religión católica, en este caso, pues se encuentran que con una dinámica de actividades muy amplia, ¿no? Como pueden ser viajes, excursiones, que a veces duran hasta varios días, ¿no? Y encontrándose los alumnos que están en valores, que no cursan religión católica, pues simplemente aparcados, por decirlo claramente, en el colegio sin ningún tipo de actividad. Efectivamente, están en la biblioteca, pero no hacen ninguna actividad, no pueden hacer nada. La situación ha llegado ya a un problema de falta de entendimiento, ¿no? Porque nosotros lo que hemos reclamado simplemente es que nuestros hijos estén integrados junto con el resto de los compañeros. Y si bien el instituto no organiza, porque no están obligados el profesorado a hacer ningún tipo de excursión, y esa es la realidad de nuestro centro, una excursión que sea integradora para todos, hay excursiones que se realizan con el protagonismo del profesorado de religión, que donde, bueno, ya le digo, se organizan excursiones de varios días, y hay un viaje fin de curso que lo monopoliza de alguna manera religión, bueno, de alguna manera no, efectivamente, lo monopoliza religión, y al que se encuentran excluidos los alumnos que no cursan religión, ¿no? Esto es nuestra reclamación, ¿no?
Dios
nuestra reclamación
mío.
Es que el,
y le
que
digo Dios mío con sentido, Dios mío. Y sí, le quería preguntar, ¿usted se ha dirigido al centro o a la delegación con algún escrito de reclamación al respecto y le han contestado algo?
Bueno, desde hace ya 2 años hicimos una reclamación a la inspección, ¿no? Uh-huh. Y la inspección dijo que iba a intentar establecer puentes, que hubiera comunicación con la dirección. La tuvimos, hubo promesa, pero se quedaron en eso, en promesa, porque la dirección lo que decía es que como eran actividades de religión, pues organizadas por el profesorado de religión, dependía de la buena voluntad del profesorado de religión de admitir esos alumnos. De alguna manera, pienso, que era una forma de lavarse las manos, de no comprometerse a darle una solución a un problema de discriminación real, práctica, ¿no? Y últimamente este curso, hace unos meses, nos hemos redirigido al delegado, al nuevo delegado, a la inspección y a la dirección, y hemos recibido una contestación donde entendemos que lo que hay son evasivas, ¿no? Y digamos ciertas verdades a medias. Nos defiende que sí, que hay actividades, que hay excursiones, pero y nos enumera una serie de ellas que se han realizado desde hace muchos años, pero no son continuadas como sí ocurre con la de religión. Y ya le digo, el viaje este fin de curso de cuarto de la ESO, que es un viaje, digamos, estrella para el instituto y así se vende, pues es quizás lo más significativo, ¿no? Bueno. Hay un dato que es objetivo, perdone que te
olvide,
hay un dato objetivo que es la programación de actividades extraescolares que tiene colgada el instituto en su página web. Sí. Si uno nada más la lee, año tras año se repite el mismo contenido, no se redacta de nuevo, y donde exclusivamente se menciona actividades desde religión, desde la asignatura de religión. Entonces es un hecho claro y evidente que el protagonismo está en religión. Y bueno, y ya termino. La dirección, incluso ante reclamaciones personales de padres sobre este tema, lo único que se ha limitado es a decir no, y no ha pensado meter a su hijo en religión. Esa ha sido la contestación más evidente, ¿no?
Es la catequesis convertida en instituto, es catequesis ya extendida a todo el instituto, vamos. Bueno, pues le agradecemos esta denuncia, le deseamos mucha suerte, que no deje de perseverar, y que aquí tiene también a Redes Dice, por lo que podamos ayudar y empujar en esa dirección de una escuela laica, que creo que es la que se merece una escuela a confesional como la que tenemos. Muchas gracias, don Enrique.
Gracias, Enrique.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues para hablar de esta problemática, ya lo están escuchando, en el estudio contamos con la presencia de dos invitadas de la organización Sevilla Laica. Hablamos de Teresa García Azcárate. Teresa, buenas tardes, Teresa. Eres la actual coordinadora de Sevilla Laica. Y también contamos con la responsable de la sección de educación de Sevilla Laica, María Dolores González Cantos. Buenas tardes, María Dolores.
Buenas tardes.
Y vamos a tener vía teléfono a Antonio Fernández, presidente regional de ASADIPRE. Creo que sí. Y también podemos tener vía teléfono, dado que esto es un debate, a cualquier oyente a través del 644-384-496. Recuerden que estos micrófonos están a su disposición. Bueno, pues podemos hablar indistintamente.
Quiero indicar que ASADIPRE, porque algunas veces puede confundirse, es la Asociación de Directores de Centro de Educación Infantil y Primaria, ¿eh? Además, tiene un ámbito regional y una importancia porque muchos directores están en ella.
Bueno, pues
aquí Antonio, estamos. ¿Estás ahí? Es Antonio Fernández. No sé si lo tenemos
¿sí?
al teléfono ya.
Hola, Antonio. Sí,
hola, Antonio. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y muchas gracias por colaborar en el programa.
Muy poco volumen.
Pues te oímos nosotros muy bien.
¿Oiga?
Sí, te escuchamos muy bien, Antonio.
¿Sí?
¿Nos escuchas ahora?
No.
¿No nos escuchas, Antonio?
No le oigo.
No nos escucha, vaya. Pues,
¿te volvemos a llamar o...? A ver, un momento.
Están intentando solucionar. ¿Nos escuchas ahora?
¿Oiga?
No,
a ver, cuelga. Si nos escuchas mínimamente, cuelga que te volvemos a llamar, Antonio.
Vale,
empezamos con nuestras invitadas, con María Dolores y Teresa. Y
vamos a empezar con esta representante de Sevilla Laica, que lo primero, sé que sois por luchadoras desde hace mucho tiempo en este tema, contadnos cómo está la situación en estos momentos, cómo está el panorama de la lucha por esa escuela laica. Cualquiera de las dos, como queráis.
Lo primero que quería decir es que Sevilla Laica comparte totalmente el planteamiento que habéis leído aquí de lo que debe ser la escuela pública, laica, y todos los requisitos que habéis, lo que ha leído Práxedes, lo compartemos absolutamente, y esa es por lo que luchamos. La escuela pública, a pesar de lo que diga el Estatuto de Autonomía de Andalucía, no puede ser laica efectivamente mientras se dé en se curse religión en la escuela pública, y lo habéis explicado estupendamente, y eso hasta que no se derrogue los acuerdos con el Vaticano no va a ser posible quitarlo. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Pues parece que en lugar de ir junto con la sociedad, que cada vez es más laica, podríamos decir, cada vez la religión de que cada uno tenga o deje de tener es menos importante en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, es algo irrelevante. Sin embargo, la escuela pública parece que avanza hacia atrás, parece que vamos hacia atrás en lo que es la laicidad o la confesionalidad de la escuela pública. Cada vez hay más procesiones, cada vez hay más belenes vivientes, cada vez hay más concursos de pasos, y eso responde a una ofensiva de la jerarquía católica, evidentemente, que tiene muy claro lo que está en juego con su presencia en la escuela, y no solo en la escuela concertada donde domina, sino también en la escuela pública, y está dispuesta a no renunciar a ello.
¿Qué ha pasado, Lola, como responsable de la Secretaría de Educación, con estos casos que han aparecido recientemente en prensa? Que primero pues salió, bueno, que la inspección prohíbe las procesiones escolares, salió en La Vanguardia, salió en El Mundo, salió en Diario de Sevilla, que por cierto, en la inspección ni prohíbe ni autoriza, la inspección informa y el cargo político es el que decide, eso para que quede claro. Pero después ha habido una nota diciendo que las procesiones no se habían prohibido en absoluto. ¿Qué ha pasado? ¿Eso ha creado una confusión? ¿Cuál ha sido el tema? ¿Nos puedes contar? Ha sido en el Colegio Giner de los Ríos, en Mera de la Jarafe, y en Juliana, en Guillena, en el Colegio Juliana en Guillena. ¿Nos puedes contar?
Esos son los dos colegios que han salido a la prensa precisamente porque, en cierto modo, se ha conseguido que se paralice o por lo menos se ponga en cuestión la procesión. Pero, en general, es que todo lo que habéis dicho y la razón por la que nosotros estamos aquí es precisamente porque se ha roto la normalidad hace mucho tiempo. La normalidad de la escuela pública, con la presencia de la religión, se ha roto. Es decir, que hay unos conflictos
que... perdona, Lola, creo que tenemos a Antonio.
Sí.
Vale, ya.
Sí.
Muy bien.
Nos oye ahora, ¿no, Antonio?
Sí, ahora perfectamente.
Estupendo. Que te decíamos que muchas gracias por tu participación en el programa de Redes Dice. Puedes participar en el debate en cualquier momento. Habíamos empezado con la representante de Sevilla Laica, que nos estaban contando cómo estaba el tema con los últimos casos de las procesiones, y ya le decimos que cualquiera de los tres, independientemente de nuestras preguntas, puede intervenir cuando quiera.
Va a continuar. Gracias por la invitación.
Gracias, muchas Antonio,
gracias.
A ti.
Muchas
bueno,
gracias.
Yo estaba diciendo eso de que en estos dos centros, que han sido los que, en cierto modo, ya se ha conseguido que las reivindicaciones de los padres pues tengan una respuesta, no del todo.
Pero no hubo respuesta de la delegación, en realidad, ¿no? No ha habido una respuesta.
Lo digo como algo general, es decir, el director ha anulado la procesión en infantil. Ajá. Y en el otro sitio lo que han hecho es pues un enjuague, una especie de enjuague, que el Instituto Guliena lo que ha hecho es enviar a los dos profesores de religión, se han puesto de acuerdo, el del Guliena y el de la Andalucía, que también está en Guillena, los dos son de Guillena, y entonces los alumnos del Guliena han ido al Colegio Andalucía a participar de alguna manera en la procesión del Colegio Andalucía.
Pero en ningún caso habéis tenido una respuesta clara de la delegación, en un sentido o en otro, ¿no? Sino entonces, que ha sido que el propio centro, digamos, ha resuelto, por decirlo así,
bueno,
¿no?
Pero lo ha resuelto precisamente porque
en un cierto sentido,
porque
está claro,
son
está
los
claro.
padres en esta anormalidad que se produce por un hecho que es la procesión, que es absolutamente confesional, como acabas de decir, pues los padres reaccionan, no solamente los no creyentes, bueno, perdón, no se habla de eso, sino no solamente los que no han elegido religión para sus hijos, sino también los creyentes que han elegido valores, pero que no están de acuerdo en absoluto con que en una escuela pública la procesión no es ninguna instrucción, ninguna educación que tenga saberes, y que por lo tanto no están de acuerdo con ella.
Entonces, es evidente,
a partir de ahí está claro. Es cuando
ha surgido todo esto.
Bueno, Antonio, ya supongo que sabes que estamos hablando de la religión en la escuela, y que todos los años por esta fecha aparecen casos de centros en los que se organizan procesiones o actos de este tipo. Y queríamos saber cuál es la posición de ASADIPRE sobre este tema, porque de alguna manera la administración hasta ahora parece ser que lo que hace es devolver la pelota a los equipos directivos, a los directores, para que al final decidan qué es lo que pueden hacer.
No oigo nada.
Oh, vaya, qué pena. Vaya. Hoy los medios tecnológicos nos están jugando una mala pasada hoy.
La técnica no nos ayuda.
¿No nos oye, Antonio? No.
No.
Bueno, pues entonces tenemos que continuar de momento.
Pero continuamos, pero tenemos aquí a dos invitadas, tanto Teresa como May Dolores. ¿Podéis decirnos algo al respecto? ¿Qué opináis?
Sí, pero yo lo que se me ocurre inmediatamente decir al hilo de que no puede intervenir nuestro compañero aquí en la sintonía es que precisamente son los directores, los directivos en general, los jefes de estudio, los que algunas veces incluso vienen a hablar con nosotros para pedir ayuda, instrucciones, etcétera.
Ahora.
Y es curiosísimo.
Estupendo, Antonio.
Ahora. Pues venga, ahora. Sí, es que no oía nada.
Pues vas a intervenir tú inmediatamente, sí, por la parte que lleva. ¿Cuál es la posición por la SADIPRE sobre estos temas? Cuéntanos.
Vamos a ver. Nosotros, con respecto a la religión en los centros, lo primero que tenemos que tener claro es que estamos en un estado confesional. Y como tal, evidentemente, todos los centros educativos tenemos que ser respetuosos con todas las creencias y con todas las costumbres y todas las manifestaciones culturales que se propongan en los centros educativos, siempre y cuando respete las creencias y las costumbres de todo el alumnado y de toda la comunidad escolar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay un alto porcentaje que consideramos que la escuela debe ser laica, porque nuestro estado es aconfesional, ¿de acuerdo? Y además ha quedado patente también en el hecho de la propuesta que se hizo hace dos años ya, con la encuesta de Repensar, en la cual participamos el 78% de los claustros de toda la comunidad autónoma, y se quedó patente que se solicita que la religión esté fuera del aula o al menos no sea evaluable. Esa es la postura en general. Lo que sí hay que tener también muchas veces en cuenta es el contexto y el entorno donde estén los centros educativos y la comunidad escolar, que conforme esos de centros educativos. Con lo cual, ni si estamos en contra de que se hagan distintas manifestaciones culturales, siempre que sean desde el punto de vista cultural y no solo y estrictamente desde el punto de vista religioso, porque las manifestaciones religiosas tienen su ámbito donde desarrollarse y donde llevarse a cabo.
¿Vale? Antonio,
¿y los centros educativos? Sí.
Sí, perdona. Parece que teóricamente la posición de ASADIPRE es clara y hay un porcentaje altísimo de equipos directivos, según acabas de decir, que digamos que están por una escuela laica. Sin embargo, eso contradice la realidad. La realidad es que en la mayoría de los centros no se pone ningún impedimento a que siga aumentando el número de tiempo que se da religión, a que tengan preferencia en la organización de horario las horas de religión, a que se hagan incluso algunos actos que con el disfraz de actos culturales son puramente actos religiosos. Yo creo que ahí hay un truco lingüístico por el que alguna gente, algunos equipos directivos y algunos equipos de profesores, no solamente equipos directivos, pues por dejación o por colaboracionismo, pues permiten esta situación. ¿ASADIPRE es tan radical?
No lo veo yo tanto desde ese punto de vista, sino que tenemos que asumir que la religión es un área más dentro del currículum, al menos en la educación obligatoria. Es un área más y como tal área nosotros tenemos que ofertarla dentro de la oferta educativa en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Y también tenemos que ofertar la alternativa a la religión. Eso es un hecho que lo tenemos. Bien es cierto que al menos en los centros de educación infantil y primaria tenemos además que el profesorado que imparte el área de religión no es profesorado que pertenezca a la Consejería de Educación y Ciencia, sino que es profesorado personal laboral del Ministerio de Educación. Eso conlleva, a la propia vez, que tengamos dificultades en la organización de los centros, pero los centros tenemos que ofertarla obligatoriamente, tanto la religión, en este caso católica, como la religión islámica o la religión judía, o aquella que nuestra comunidad escolar, por el número, nos demande.
Sí,
entonces,
mira,
tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de organizar el centro y a la hora de organizar toda la organización y funcionamiento del centro. Lo que sí es que tenemos que también, hay que respetar lo que son las costumbres y las manifestaciones siempre desde el punto de vista cultural,
bueno,
no desde el punto de vista religioso.
Perdona que Lola interrumpa, porque la cuestión cultural es algo que es muy laxo, puede ser muy ambiguo. Entonces la cuestión cultural no se puede utilizar para aclarar todos los problemas que supongo que tú como director ¿entiendes lo que digo? Todos los problemas que produce en un centro educativo, en un colegio de infantil y primaria, sobre todo en esas edades, las procesiones escolares, todo no, tipo de actividades que sean confesionales.
No la oigo.
Vaya.
No.
Caray.
Pues lo siento.
No digo nada.
Si me acerco más así, ¿me oyes?
No tiene nada que ver. Vaya, estamos teniendo.
Continúa, Lola, bueno, continúa con tu argumentación.
Quería yo también hacer una pregunta.
Sí. Entonces, lo cultural no se puede aducir para privilegiar ese tipo de actividades. Lo que hay que tener en cuenta es la educación y la instrucción de los niños, instrucción en saberes. Claro, por eso resulta que toda esta anormalidad que sale incluso a los medios y llevamos un montón de tiempo con esta efeméride que decía un colega en Sevilla, es precisamente porque la asignatura de religión, el aula de religión, está haciendo todo lo posible por atraer al alumnado a algo más divertido, más suelto, más etcétera, pero lo que hace es actividad confesional, catequesis, aprendizaje en la fe y en los dogmas. Y una escuela tiene que luchar todo lo posible para aprender sin dogmas.
Tiene un efecto secundario muy grave, que es la marginación y la discriminación de unos niños muy pequeños. Con 3 años, un niño ya tiene que sentirse diferente, le sacan de clase con muy pocos, porque la verdad es que en esas condiciones muy pocos padres, muchos menos de los que lo harían, deciden matricular a su hijo en valores y convertirlo en una persona, un niño segregado del resto. Lo sacan de la clase, deberían dejar los niños que sacar a los que hacen religión, sería más lógico. Y lo sacan de la clase, lo llevan a una aula, en el mejor de los casos, o bien a la biblioteca, o incluso en algunos casos, como nos han contado, en el pasillo. Sí, es muy doloroso para un niño, eso no debería permitirlo la escuela pública.
Mira, quería hacer una pregunta, porque yo soy directora de un centro, ¿de acuerdo? Y yo creo que podemos estar de acuerdo en unas cosas, pero el tema, por ejemplo, el tema de las procesiones estas que aparecen ahora, ¿no creéis que la administración, tanto la actual como la anterior, es muy ambigua? Es decir, me está echando la pelota. Vamos a ver, como tema de fondo podemos tener el laicismo, por supuesto que sí, pero hay una realidad. En los centros, ahora mismo, hay claustros debatiendo qué se hace. Y os lo digo de primera mano, hay claustros debatiendo qué se hace, ¿no? Claro, y cuando te acercas a la administración echa la pelota. Bien, a un inspector que ya te dicen que ellos meramente informan y dejan en manos de una dirección que además tiene una normativa que dice que tienes que tener religión. Es totalmente ambigua, ¿no pensáis eso? ¿No pensáis que tendría que ser más clara la administración?
Absolutamente, estamos de acuerdo contigo. Sí.
No, la administración, por supuesto, y eso se lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo, debería tener unas instrucciones o incluso una normativa muy clara.
O al menos una posición clara.
Pero unas instrucciones. De hecho, en alguno hay una provincia, la Delegación Provincial de Córdoba, sí sacó una instrucción a todos los inspectores y a todos los centros escolares en el que explicaba perfectamente que esas actividades de carácter religioso organizadas por la asignatura de religión no podían en ningún caso salir del horario de religión y afectar al funcionamiento del centro. Y estamos teniendo precisamente a raíz de todo ese revuelo que se ha causado, que ese de revuelo no se ha causado por Sevilla Laica, sino que se ha causado por padres que han denunciado. Pues estamos teniendo denuncias o contactos con profesores que nos dicen que les obligan a participar en la procesión,
Tenemos que ir terminando porque se nos viene la hora y evidentemente era un tema de debate y es una pena porque Antonio no haya podido participar. Lo emplazamos para este y para otros muchos temas. En cualquier caso, solo subrayar una cosa. La ambigüedad es de esta administración y de la anterior. Son iguales.
Y de la anterior, con la iglesia hemos topado. También. Muchísimas gracias por acompañarnos en este debate, que ha sido un placer. Y muchísimas gracias, Antonio, aunque no nos esté escuchando. Esperamos que nos pueda escuchar, al menos en el podcast, que como ya saben, mandamos de Onda Capital, que pueden volver a escucharlo. Y en las redes sociales, Twitter, Facebook y en el blog de redes, en donde en un ratito ya está colgado el programa de hoy. Además, este programa vuelve a emitir el próximo miércoles por la mañana de 10 a 11. Volvemos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.